SER Podcast.
¡Silencio! Vamos a comenzar. Tomen asiento y guarden silencio. Adelántese y escuchemos sus argumentos. Sea breve, en la medida de lo posible.
Gracias.
Muchas gracias. Lo seré, porque bastará con recordar unos pocos detalles. No quiero equivocarme, así que tengo aquí... Hablamos de algo que en menos de un siglo se ha introducido en nuestras casas. El año pasado se hicieron 5.000 millones. Han oído bien, 5.000 millones solo el año pasado. Pero no lo dice todo. No dice que para conseguirlo hace falta tanta agua que serviría para beber, ducharse y cocinar durante un año a 50 millones de personas. Tampoco dice que se emplean 100 millones de kilos de metal. Detrás hay tanto dinero. Algunos de ustedes ya lo habrá adivinado. Hablamos de una prenda, la más universal. Ni capas, ni zapatos, ni túnicas. Nunca en la historia hubo algo semejante. Hablamos del pantalón, no de cualquier pantalón, claro, del blue jean, del vaquero, y del responsable de esta situación, el cine.
¡Silencio! ¡Silencio!
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Bruce Springsteen protagoniza una de las portadas más famosas de la historia de la música en vinilo. Born in the USA muestra un fondo de barras horizontales con la bandera americana sin estrellas, el de espaldas recortado desde la mitad del torso hacia la parte superior de los muslos, es decir, no vemos su cara, solamente su torso bajo, su parte de atrás, parte de sus brazos, camiseta blanca, muy simple, ajustada, arremangada, pero lo que centra la vista es el pantalón vaquero clásico, azul, desgastado, bien ajustado, sin nada que lo personalice. El vaquero es uno de los símbolos de la identidad americana, clase trabajadora, masculinidad, orgullo. Al no verse la cara del artista, la portada universaliza al personaje que se ve, ¿no? Puede ser Bruce, pero también puede ser cualquier hombre americano. La imagen es potente, pero choca con la realidad de que la marca más famosa de ese símbolo nacional, el pantalón vaquero, hace ya años que se produce en México y en Bangladesh. Carlos López Tapia, buenos días. Cuando me he puesto esta mañana unos vaqueros, lo hice sabiendo que no iba a verlos igual.
Hola, buenos días. Es lo mejor de la información, oye, amplía la mirada. Recordemos que también la portada de álbum más famosa sigue siendo protagonizada por un pantalón vaquero, y en concreto por la entrepierna del pantalón, un disco de los Rolling Stones.
El disco para el que hizo aquella portada Andy Warhol en los 70, con una cremallera que era funcional, subía y bajaba, debajo una tela de algodón blanco, no se podía provocar más. Hoy se paga por aquel vinilo unos 600 euros en las subastas de aficionados.
Aquí en España fue censurada, por supuesto, se puso otra.
El Miénteme Cine de hoy nos va a hacer pensar un poco en la prenda que domina hoy en el mundo. En el Museo de Historia Americana, en el Smithsonian, en Washington, hay varios pares históricos en las colecciones. El más antiguo que se conserva es de 1890. Los encontró una mujer en 1948 en una mina de plata abandonada en el desierto de Mojave, en California. Los cosió, les puso algunos parches y los usó por un tiempo. Luego le escribió a Levi Strauss, que se los compró por $25 y algunos pares nuevos. Y por cierto, también se exponen unos personalizados de Bruce Springsteen. ¿Por dónde empiezas? Supongo que mucho antes del vaquero, ¿no?
Empiezo con la propia palabra, porque es de esas que hacen amar la filología. Tenemos que irnos a buscar nada menos que en los puertos mediterráneos de la Edad Media y del Renacimiento. A aquellos puertos empezaban a llegar con frecuencia los barcos venecianos cargados de mercancías deseables. Los mercaderes se identificaban plantando un pendón con el símbolo de su ciudad, un león en caso de Venecia. Eran los Plantaleones, Piantaleoni, eran mercaderes venecianos.
Pianta Leone, se va viendo venir, pero no se me ocurre por qué camino. Lo seguro es que no llevaban pantalones, sería muy fácil.
No, en el siglo XVII la comedia del arte italiana, el teatro de calle, se populariza y uno de sus personajes principales se llama Pantaleone porque representa al mercader, un personaje simple que hace reír al público y se ayuda con una vestimenta ridícula, una túnica corta y debajo dos tubos unidos en la cadera que llegan hasta los tobillos. Era un chiste, nadie se pondría algo semejante. La comedia del arte italiana llega a París y triunfa. La prenda es adoptada y difundida por los revolucionarios franceses porque se diferencia de los famosos culottes de burgueses y nobles que no bajaban hasta el tobillo para exhibir medias y zapatos. Pero también resulta ser muy fácil de ponerse y de quitarse, cómoda. El personaje le pone nombre a la prenda, pasando al italiano y al español.
La historia da a veces unos saltos muy raros. ¿Alguna pincelada todavía más antigua del pantalón, o como se llamara hace 2000 años?
Sí, pues digamos que se llamaban bragas, bracae. Para griegos y romanos eran prendas de bárbaros, incómodas y que limitaban el movimiento de piernas, pero el rechazo del cristianismo a mostrar el cuerpo impuso otras prendas para las piernas del hombre. Lo más cercano será el bombacho, pero ya entraríamos en el siglo XVIII o XIX, ya casi subiéndonos en el momento en que nace el vaquero.
Pues precisamente para que veamos cómo nace un vaquero, está Tony Quart en Albacete, en la fábrica de Capitán Denim.
Javier, estoy en una sala que está llena de pantalones. En el centro hay varias mesas con cientos de ellos y las paredes están cubiertas de perchas con muchos más. Se nota que la especialidad son los vaqueros porque los hay de todos los tipos, más skinny, pitillo, también rectos, anchos, incluso con efectos así como más desgastados. Está conmigo Juan González, que es uno de los responsables de Capitán Denim, y es que justo estamos en la tienda donde la gente ya coge el pantalón y se lo lleva puesto de una fábrica en realidad, porque los hacéis desde aquí, desde esta zona. ¿Eso es por alguna razón?
Bueno, pues tiene algo de casualidad, ¿no? Pero bueno, esto se lo debemos sobre todo a mis padres, que fueron los que empezaron con todo esto hace ya más de medio siglo, en la década de los 70.
Pero no hay aquí nada relacionado con el denim americano, que son los que tienen la fama, no hay cowboys en La Mancha.
Bueno, tenemos cowboys particulares, pero bueno, es decirte que este sí que era una zona muy textil, era un motor textil. Ahora ya, por desgracia, bastante menos, quedamos menos industrias dedicándonos a esto, pero sí que aquí se ha fabricado mucho denim y mucho pantalón vaquero.
Si te parece, Juan, vamos abajo y me enseñas cómo se hace un pantalón vaquero, pero a la inversa, ya que estamos en la tienda, pues vayamos al revés, del momento en el que ya me lo puedo llevar hasta la elección de las telas y los materiales, supongo.
¿Son Levi's originales?
¿Qué?
Chavales, puedo ofreceros una pasta por los vaqueros.
No, vamos, no necesitamos...
Espera. Un reloj soviético. Mirad. Es un tanque. Y un regalo. Os podéis comprar unos nuevos al volver a casa.
La serie Soviet Jeans es letona, y creo que la primera serie letona que llega hasta nosotros, y es porque refleja muy bien hasta qué punto los humildes vaqueros en plena Guerra Fría se elevaron hasta simbolizar la cultura capitalista.
A veces un símbolo deseado y otras perseguido, pero lo cierto es que se creó un verdadero mercado negro de vaqueros que introducían los extranjeros.
Sí, sí, yo fui uno de esos. En 1984 se cambiaban por una lata de medio kilo de caviar. Te abordaban, bueno, cuanto les era posible, pero no hacía falta porque en todas las plantas de los hoteles había una gobernanta vigilante y bastaba con mostrarle los vaqueros.
Pero nos hemos vuelto a ir a los 80. ¿Quién era Levi Strauss?
En realidad, Levi Strauss no pensó en hacer pantalones. Los suyo era la tela para lonas protectoras de los trenes que llevaban mercancías al aire libre y las tiendas de campaña. Pero el ferrocarril le rechazó toda una remesa por no tener la calidad suficiente y algo tenía que hacer con esa tela. Los mineros del oro destrozaban su ropa con mucha rapidez porque se llenaban los bolsillos de piedras y se tenían suerte de pepitas de oro, pero se quejaban de que era una tela muy rígida y entonces buscó una tela gruesa, resistente, se llamaba Serge de Dîmes, la ciudad francesa donde se hacían, y por eso se habla de moda de Nîmes. Después estos pantalones pasarán a ser llamados jeans porque eran marinos genoveses quienes los traían y se deriva de la palabra jean, que es Génova en francés. Pero en todo caso la verdadera innovación la hizo un sastre, Jacobs, que no tenía dinero para patentar la idea de añadir remaches, y Levi's puso dinero y las telas ceñidas de añil. En 1873 sale el bisabuelo de nuestros vaqueros de la fábrica.
Pues Tony ya ha entrado en la fábrica para ayudarnos a seguir cómo se hacen unos vaqueros.
Aquí la lavandería no es una lavadora normal y corriente no, que claro, limpia. Aquí la lavandería es la que consigue un poco el color.
Es una lavandería industrial que podríamos llamarla, nosotros, pues aquí entre nosotros le llamamos lavandería y sí que se conoce como lavandería en el sector, pero digamos que es el área de acabados, ¿no? Aquí hacemos procesos pues, de tintura, de envejecimiento. Las lavadoras no son como las que puedes ver en una lavandería de barrio.
No sé cuánto mide, casi 2-3 metros.
Esto es una secadora en este caso.
Bueno, ostras, está calentito, sí.
Esto ya para estas fechas regular, pero en invierno da mucho gustito.
¿Y a cuántos grados está?
Pues depende del tejido, pero este creo que estábamos a 60 grados. Uno de los temas que a tener en cuenta es el tema del encogimiento a la hora de diseñar un patrón y de cómo ese tejido con el acabado va a encoger. Entonces tenemos que hacer unos cálculos previos y fabricar las prendas más grandes en un principio para cuando lleguemos a este paso encojan y se queden como queremos que se queden de talla. Aquí sí que ya tienes pantalones terminados y si te das cuenta que esto, pues nosotros nos fijamos mucho en este acabado en concreto, el marmoleado. Si te ves las aguas que hace el azul, este picoteado que hace el tejido, esas aguas, un porcentaje bastante alto que condiciona este efecto es el tipo de tejido. Hay tejidos que te facilitan más llegar a este acabado y tejidos que menos.
¿Cuántos tipos de efectos de este tipo hay? En este caso, por ejemplo, un rayado. ¿Eso también se consigue con ese mismo proceso?
Sí, sí, sí. Bueno, no exacto, pero también. Bueno, además es que eso es muy curioso. Lo que pasa es que es un secreto profesional. No sé si...
Como la receta de la Coca-Cola.
No, pero te lo digo. Es que es curioso porque para conseguir ese rayado, esas estrías, metemos los pantalones en bolsas de jamón.
¿De jamón?
No sé si has visto los jamones que llevan como una red. ¿Es como una red?
Sí.
Como una red, pues lo que hacemos es meter pantalones en esas redes, los metemos a la lavadora y salen con el estriado.
Ostras, esto es made in Spain.
Total, pero si te dijera, tenemos de cada truco que es tremendo. De hecho, se las compramos a una empresa cárnica que vende
las rejillas.
Las redes son redes para jamones.
Y aquí colgáis, en vez de un jamón, hay una sala de despiece con un montón de vaqueros colgados.
De vaqueros. Es donde se junta el jamón con el pantalón.
Vais a tener que ponerle a los vaqueros el sello de 5J.
Pues oye, no es mala idea, me lo apunto.
Volveremos a la fábrica, pero Carlos, aquí llamamos vaqueros a los jeans por Gary Cooper, por John Wayne y por horas y horas de cine y televisión a caballo con esos pantalones. Pero si el vaquero remachado empieza en 1873, el cine pone vaqueros a discreción, ¿no? Vaqueros que no existían.
Sí, sí, el vaquero para Hollywood incluye máquina del tiempo. Robert Redford en Jeremiah Johnson lleva vaqueros. En la mejor serie del oeste que se ha hecho, Deadwood, lleva vaqueros todo el mundo. Pero el pantalón llega al mercado del lejano oeste cuando ya ha perdido sus elementos clásicos, hacia 1890. Es justo en esos años, un poco antes de empezar el siglo XX, cuando la prensa americana comparte una foto que escandaliza a muchas personas. Una mujer con pantalones. La primera escaladora profesional que usaba pantalones de montar y blusa. Algo impensable para las damas victorianas que no se dejaban ver sin su corsé.
Lo de la mujer en pantalones volveremos luego, pero ¿qué llevaban los hombres cuando se hace el primer vaquero?
Vestía un pantalón largo, alto de cintura, ancho y sujeto con tirantes, de lana y solo en colores oscuros.
El cine americano es el responsable de la difusión universal del vaquero, eso es un hecho.
Sin duda, Hollywood viste al western con vaqueros en los años 30 y 40 y quedan unidos al nacimiento mítico de Estados Unidos. En Europa no existen hasta que llegan los soldados americanos que los llevan en la Segunda Guerra Mundial como ropa para descansar. Y cuando se van, los vaqueros siguen siendo una rareza. Es entonces cuando llega Rebelde sin Causa.
Se llama Jim. James, pero prefiere que le llamen Jim. A las personas que le quieren, les deja que le llamen Jim.
James Dean es el adolescente guapo y atormentado, con unos vaqueros lo bastante ajustados. Elvis se pone vaqueros y los mueve como nadie había hecho hasta ese momento, y llega entonces el hombre que acabó con la camiseta interior. Y por supuesto, se pone vaqueros.
Me molesta la camiseta, ¿no te importa que me ponga cómodo?
Por favor, quítatela.
Empieza la rebeldía que conducirá a la revolución de los 60 y esa rebeldía se identifica con unos pantalones que estaba prohibido ponerse para trabajar en una oficina decente o para ir a clase o a la iglesia.
Yo creo que se podría dividir a los españoles por edad simplemente preguntándoles si han oído la expresión «no pensarás ir a la boda en vaqueros». A ver cómo va esa deconstrucción que lleva a cabo Tony.
La lavadora que está completamente abierta.
Sí, está abierta porque ahí lo que estamos haciendo es con retales que ya no se utilizan, estamos limpiando los posibles restos de residuo que hayan quedado de un proceso de tintura anterior. Y en este caso lo que tenemos es una máquina de ozono. Esto es una lavadora de ozono también. Las máquinas son polivalentes. Con esto quiero decir que nos sirven para tintar, para dar color y para lavar también, para dar procesos de lavado. Ahí lo que hacemos es envejecer prendas a través del ozono. Es una manera más, digamos, ecoeficiente de lavar la prenda porque utilizamos un oxidante natural que es el ozono. Es como una máquina del tiempo.
Luego, lo que estamos escuchando son más lavadoras o aquí ya entran otro tipo de maquinaria.
Sí, son lavadoras. Luego ahí tienes una centrifugadora que ahí lo que hacemos es, quitamos los restos de agua que pueda quedar en la prenda. Es una tecnología bastante nueva. La peculiaridad es que utilizamos aire en vez de agua. Aquí ahorramos mogollón de agua. Para que te hagas una idea, para tintar una prenda con un método tradicional, utilizamos 12 litros por kilo de ropa. Y aquí utilizamos 1 litro por kilo de ropa.
Claro, los vaqueros tienen la mala fama de que requieren muchísima agua, cantidades enormes para su fabricación.
Pues principalmente el algodón, al final es una fibra que hay que cultivar y necesita muchísima agua. Y luego en la parte de acabados, pues también se necesita mucha agua. Esto, bueno, esta tecnología se llama de diferentes maneras, pero para que más o menos la gente se quede con la copla, se llama micronebulización.
Micronebulización.
Sí, hay gente que ha muerto intentando pronunciarlo.
Y es el proceso de inyectar aire.
Sí, pero también lo utilizamos para el marmoleado que hemos visto antes.
Claro, hay tantas cosas con las que jugar, me estoy dando cuenta. Ya voy a coger los pantalones demasiado. En las tiendas y me voy a preocupar.
Yo me mareo, yo ya es que no quiero ni ir a las tiendas porque ya estoy intoxicado.
Lo que yo quiero decirte es que un hombre puede hacer una serie de cosas que a los ojos de la sociedad están bien vistas. Pero si hace una de ellas una mujer, todo el mundo censurará su acción.
¿Has terminado?
No.
Mujeres con pantalones. Catherine Hepburn en La costilla de Adán, que era la misma en La mujer del año, o en La fiera de mi niña, una mujer en pantalones, en los años 30 era provocador, pero llevar vaqueros iba más allá.
Desde el momento en que Hepburn llega a Hollywood, se puso petos vaqueros. Durante casi un año, sus pantalones fueron una obsesión para la prensa. El pantalón no llegará a la mujer de la calle hasta que tenga que sustituir a los hombres durante la Segunda Guerra Mundial. Pero para el vaquero el salto es un poco más tarde. Con el cine de los 50, el vaquero deja de ser tan ancho y empieza a ajustarse para reflejar las formas individuales.
Y que los jóvenes convierten en una bandera. Y ahora sí, llegamos a los 80, Carlos.
Sí, es cuando el vaquero se ajusta al cuerpo, ya revela las formas casi como unas medias, ya es un icono. A partir del cine de los 80 es muy complicado no encontrar vaqueros en cualquier historia contemporánea. Tenemos la mirada tan acostumbrada que se coló uno incluso en Gladiator.
Dediquemos un momento al color, a ese azul vaquero clásico que sobrevive todavía.
Los primeros eran marrones, pero durante muy poco tiempo, porque todos prefirieron el azul. Y estamos ante uno de los tintes más antiguos del mundo. Probablemente hace más de 5.000 años ya se cultivaba índigo en el Valle del Indo y de esa planta sale el añil. Están volviendo los tintes naturales, pero más del 90% se tiñen con índigo sintético. Con el tinte natural envejecen mejor y el vaquero fue la primera prenda que añadió valor por ser vieja.
Estamos viendo que la tecnología permite variaciones creativas. Vamos a escuchar por dónde está Tony.
Bueno, Tony, pues nada, aquí está Emilio, que es el encargado de la cadena de confección y es el encargado de que todo esto pues salgan las cosas bien.
Este es el taller. Bueno, lo primero que empezamos, nosotros tenemos una ficha, digamos, de trabajo que previamente ya nos pone todas las indicaciones que vamos a hacer de cada modelo.
Se ven un montón de cortecitos, de montoncitos.
Exactamente, estas son las piezas, las distintas piezas que lleva el pantalón.
Por ejemplo, ¿cuántas partes puede tener un mismo pantalón?
Pues en torno a 14, a ver, son 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, unas 15, 16 piezas por pantalón.
Y se ven aquí los montoncitos ya completamente clasificados por partes. Creo que este trozo de tela puede ser un bolsillo.
Esto es una cerillera, esto es una vista de pantalón.
Es la cerillera.
La relojera, monedero, donde el bolsillete este que...
el bolsillito este pequeño que nadie sabe muy bien para qué sirve. Me imagino que este tipo de peticiones han cambiado. A lo mejor ya la gente pide menos este bolsillo, se siguen haciendo...
No, todos los cinco bolsillos los llevan. Un cinco bolsillo, digamos que es tipo tejano, y luego está el otro tipo de pantalón que aunque lleve cinco bolsillos, pero se llama chino.
Este es el que estáis haciendo hoy.
Exactamente, este es tipo chino.
Aquí lo que se está haciendo, Emilio, es coser.
Coser. Empezamos por el delantero, cosemos los bolsillos de los delanteros, cosemos los bolsillos traseros y van avanzando y se van juntando cada vez más piezas.
¿Cuántas cantidades de un mismo pantalón podéis estar haciendo? Porque veo mucha tela.
Para mí, cuanto más pedido, grande sea el pedido, mejor. Pero lo normal, pues en torno a 400, 500 pantalones.
Y esta marca yo la conozco, es muy conocida.
Sí, claro. Y llegan los pantalones, los delanteros por un lado y los traseros por otro. Y estas chicas ya lo empiezan a juntar. El pantalón me lo tienen que traer luego para que yo le pueda poner remaches, botones, y luego ya de aquí ya se ve, se lo llevan y está el pantalón totalmente terminado.
Y a ti te da un gusto que te queda...
Sí, claro. Sí, claro. Y más porque hay modelos que van un poquito mejor, modelos que van un poquito peor. Cuando tienes un modelo que te ha dejado un poco mal sabor de boca y se va y dices, madre mía, qué descanso. Pero bueno, eso es trabajo.
¿Existe alguna película imposible sin los vaqueros?
Bueno, además de la serie letona, solamente una titulada Uno para Todas y que suena así.
Juntas era como si formásemos una persona única y completa.
No se puede.
Teníamos 16 años y nunca nos habíamos separado. Pero eso iba a cambiar.
¿Qué tal este? Son feísimos.
Quítate eso ahora mismo y pruébatelos.
¿Qué? Pero,
vamos, Carmen.
Vamos, vamos,
anda,
vamos.
¡Carmen!
¡Tachán!
Tibi, estás buenísima.
Vale,
tío, estás impresionante. Date la vuelta.
Pruébatelos tú.
Pero si yo no llevo vaqueros.
¡Dios mío!
¡Lina!
¡Pero qué bárbaro!
Si tanto te gustan, pruébatelos tú.
Soy 7 centímetros más alta que tú.
Pruébatelos.
¿Cómo pueden quedarte perfectos a ti también?
No lo sé, pero...
¿Raro?
Empieza a asustarme.
Suena que puede pasar cualquier cosa, incluso desagradable. Suena a Stephen King y a vaqueros asesinos.
Bueno, pues no, nada, es cine para quinceañeras muy amigas. Primeros amores, viajes... sobre los vaqueros han caído muchas palomitas, pero es la prenda más resistente que usamos. Hacen falta unos 2 años de sacarlos casi a diario para que uno bueno empiece a evidenciar el desgaste. Y la clave está en la tela de origen, en la tela.
Pues ese es el final del viaje del pantalón que ha hecho Tony.
Ahora mismo estamos en una nave industrial y está lleno de rollos apilados en palés. ¿Por qué la base siempre es azul?
Pues tenemos a grandes rasgos 2 tipos de tejido. Por un lado, lo que sería el denim o tejido vaquero, que lo que hacemos es, como ves, es por una parte azul y por otra no. Y nosotros trabajamos esta parte azul que vamos degradando por diferentes procesos.
Entonces, rollo por un lado es muy clarito, que bueno, esto es como en cualquier pantalón vaquero, si lo giramos.
La vuelta a nuestros bajos.
Si
de
lo
los
giramos. Y luego ahí tenéis todos los materiales.
Sí, principalmente siempre trabajamos tejidos de algodón o fibras naturales, véase el lino, véase cáñamo, pero lo más normal es ir al otro tipo de tejido que trabajamos, que lo tenemos aquí al lado. Que son tejidos que nosotros, digamos, en el argot de la industria se llaman a pie de tinte o tejidos preparados para tintar. Son rollos blancos y dentro de esto pues tenemos diferentes tipos de tejido, pues satenes, gabardinas, sargas... igual que en el denim hacemos lo contrario, que es quitar color, aquí damos color. Y luego podemos juntar los dos mundos, podemos tintar un pantalón y luego envejecerlo. Si te vas a otros países, sí que está ese romanticismo, ¿no?, de coger unos pantalones sin acabar y empezar a trabajártelos. De ver cómo le van saliendo esas pliegues, estrías, de cómo llevas tú tu cartera, tus llaves que van marcando, se va rompiendo un poco. Pero eso ya es un storytelling.
Si se te ve la llave ahí, que se sale.
Sí, sí. O la navaja en este caso, al ser de Albacete.
Claro.
gracias a Capitán Denim por dejarnos entrar y facilitarnos el trabajo. Y terminamos, Carlos.
Me he dejado mucho sobre el pantalón y la mujer, así que termino con un detalle significativo. En enero de 2013, hace nada, hace poco más de 10 años, la ministra francesa de Derechos de las Mujeres firmó la abolición de un decreto que estaba en vigor porque nadie se había tomado la molestia de revisarlo. Era una norma de 1800 que prohibía a las mujeres llevar pantalones en París, salvo con autorización médica o policial expresa. En 1909 se añadieron cláusulas que permitieron el uso del pantalón a la mujer si la mujer iba en bicicleta o a caballo. Se prevé que el consumo y la producción aumente casi un 5% anual en lo que nos queda de década, y hoy las francesas o las españolas compran 6 de cada 10 vaqueros.
Esto demuestra el inmenso azar absurdo que es el universo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.